las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
Hola amigos, soy Patti Benavides y estamos en Sabor, Olor y Sazón.
Hola, yo soy Luz Murillo.
Hola, yo soy Cintia Larcón y vamos a estar hablando de todo el mundo de la gastronomía. Les voy a hablar de los vinos, destilados, recetas.
Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Hoy tenemos un poquito complicado el internet, pero yo espero que todos nos escuchemos bien. ¿Cómo estás, Cintia?
Muy bien, aquí sí, ya veo que no sé si nos estamos comunicando bien, Pati, pero bueno, aquí estamos todos los jueves en vivo desde nuestras casas.
Así es, y hoy tenemos invitados que van a hacer un programa muy ameno en Sabor, Olor y Sazón. Tenemos invitada a Adriana Cadena, directora general de Enlaces Gastronómicos. ¿Cómo estás, mi querida Adri?
Hola, mi Pati linda, bien, bien, gracias. Muchas gracias por la invitación.
No, pues muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros, que hoy vamos a tener un tema muy interesante. También tenemos invitado a Gilles Nordin, él es director general de alimentos y bebidas de Hotel Camino Real, Hotel Quinta Real. ¿Cómo estás, Gilles?
Bien, muchas gracias. Y Hoteles Real Inn también, lo que es Camino Real Hotels. Muchas gracias, Pati, por la invitación. Muy, muy bien. Muy contento de estar aquí con todos ustedes.
Y tenemos nuestro invitado estrella, también diferente, para que nos comente unas cosas que son importantes con lo que está pasando ahorita del coronavirus y qué vamos a hacer, y nos va a dar muy buenos consejos. Él es Tulio Vázquez, él es el vicepresidente de la Unión Interamericana para la Vivienda, UNIAPRAVI. No sé si lo dije bien. ¿Cómo estás, Tulio? Buenas tardes.
Hola, Pati. Hola, Cintia. Hola a todos. Gracias por la invitación.
No, pues qué gusto de estar con todos ustedes, porque ahorita el tema es el coronavirus y cómo lo estamos viviendo. Y entonces yo quería platicar con ustedes el día de hoy, ¿qué es lo que está haciendo el medio gastronómico y cómo vamos a sobrevivir a ello? Tulio, tú tienes la parte, digamos, empresarial de la vivienda, que también al final todo esto nos afecta, ¿no? Porque estamos viendo la parte económica, la gastronómica, ¿cómo vamos a salir de todo esto? ¿Qué nos puedes comentar, Tulio?
Pues mira, yo creo que la gran pregunta que todo el mundo nos estamos haciendo es ¿cómo el mundo ya cambió? Porque yo creo que las condiciones en las que estábamos acostumbrados a vivir difícilmente se van a repetir en gran parte. Yo creo que hoy, que me ha tocado participar en muchas videoconferencias con muchas organizaciones de todo el mundo, con la Organización de las Naciones Unidas y con muchas instituciones que hoy están preocupadas en cómo atender no solamente la emergencia sanitaria, porque yo creo que lo más importante, como siempre, en nosotros es la salud, pero también lo más importante es cómo las comunidades pueden responder ante los efectos que tiene esta crisis sanitaria. Uno de los elementos más importantes es que estamos viendo un choque económico y financiero a lo largo de todo el mundo. Y creo que para poder responder esta pregunta que haces, Pati, tendríamos que entre todos conversar primero cómo estamos respondiendo como personas en nuestro cuidado personal, cómo estamos respondiendo como familias en el aislamiento que estamos teniendo cada uno de nosotros en nuestras casas, cómo estamos respondiendo como comunidad, si esta capacidad de solidaridad que siempre hemos mostrado los mexicanos, la estamos teniendo con los miembros de nuestra comunidad, cómo estamos respondiendo desde el ámbito profesional al que pertenecemos, en nuestras empresas, en nuestros empleos, cómo estamos tratando de enfrentar estas condiciones. Y también lo que tenemos que preguntarnos es cómo tendríamos que enfrentarnos todos nosotros como habitantes del mundo y qué es lo que tenemos que hacer para resolver los efectos que están generando. Yo creo que hoy lo más preocupante y lo más triste es, hoy el mundo se encuentra en el estado de mayor riqueza que ha tenido en la historia de la humanidad. Hoy el mundo tiene el mayor acceso a la tecnología, a la innovación. Y tristemente hoy estamos viendo cientos de miles de muertos a lo largo del mundo porque no hemos tenido la posibilidad y la capacidad de accesar a, primero, a conocer las características de este virus y, segundo, a tener acceso a la solución de este virus. Y lo dejo ahí para seguir conversando con los colegas que nos acompañan hoy.
Pues sí, yo quiero justo hacer eso. ¿Qué vamos a hacer? Porque esto nos agarra de sorpresa. Ya lo veníamos oyendo, pero pues ahorita la verdad es que estamos en un tiempo muy complicado. Se está usando ahorita el hashtag, que lo tengo acá atrás, que dice no cuelgues el mandil, Adrianita, y se están haciendo varias cosas. Gilles también, como director de alimentos y bebidas de una gran cadena hotelera, pues cada uno está haciendo diferentes actividades y ver de qué manera no dejar caer todo esto. En tu caso, Adriana, que tú tienes tanto contacto con el medio gastronómico y que siempre están apoyando a diferentes causas y que siempre están viendo de qué manera podemos apoyar, ¿no? Esa es la idea. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo ahorita, Adriana?
Pues mira, nosotras empezamos obviamente posteando al principio, pues a todos los restaurantes que estaban ofreciendo opciones de takeaway, de pick up, de pick and go, que fue como este término que ahora ya se quedó, que es cuando tú vas a recoger tu comida. Uh-huh. Creo que a todos nos agarró con sorpresa, como tú decías, y las cosas empezaron a cambiar de un día a otro, ¿no? O sea, un día veías una cosa y al día siguiente decidían hacer otra. Creo que todos estábamos todavía como muy confundididos y sin pues, esperando a ver qué es lo que va a pasar cuando todo esto desaparezca o cuando todo esto acabe, ¿no? Creo que hay varias, mucha gente ha hecho varias iniciativas, ha habido varias plataformas. Yo he estado viendo una plataforma que sacó una de reservas, una compañía que se dedica como Open Table, que se llama Maitre, que hizo una plataforma para con los miembros juntar dinero y luego dárselos a los restaurantes. Desconozco mucho también cómo funcionan a fondo todas, ¿no? También Estela Artois está ayudando también a restaurantes. Culinaria Mexicana sacó esta muy buena idea de los bonos gastronómicos. Y creo que todo el mundo ha tratado de hacer varias cosas, ¿no? Nosotras en particular, pues ahorita lo que hemos hecho es comunicar, sacar cosas, apoyar a todos los que necesitan subir en redes y estar como atentas a cómo se van presentando las cosas y sobre todo viendo lo que está pasando en Europa un poco, porque pues ellos van adelantados a nosotros y eso también nos permite permearnos. Pero pues sí, las cosas la verdad están muy difíciles para el medio. Y aprovecho pues en el que tengo este espacio para decirle a la gente que nos ve que en la medida que se pueda apoyar, pues apoyar a tus comercios locales, no olvidar dejar propina, ¿no? Que eso es muy importante ahorita, en estos momentos, porque pues ahorita la verdad es que los restaurantes únicamente están sacando el dinero para pagar también su nómina, ¿no? Y para poder estar pues ahí todavía echarle esas ganas para poder subsistir.
Y eso es a nivel pequeños comercios que no son los grandes consorcios como sería el caso del Gils. De Gils, sin embargo, creo que todos, en absolutamente todos los rubros lo estamos viendo muy muy complicado, ¿no, Gils? ¿Ustedes qué están haciendo?
Sí, mira, primero comentarte que ya todo esto ha venido creciendo muy rápido, ¿no? Pero desde principios del mes pasado, nosotros implementamos ya muchas medidas de contención y prevención. Ya lo que se está viendo, ¿no? Lo que está tomando en cuenta lo que está viendo en Europa principalmente, ¿no? En Italia y en España. Respecto a pues, la distancia entre mesas, retirando ya los buffets desde el inicios del mes pasado, sacando todo lo que era material que podían tocar diferentes colaboradores o diferentes clientes, como, yo qué sé, los portacheques, los menús incluso, ¿no? Ya los teníamos en hojas de papel desechables. En fin, una serie de medidas que habíamos tomado Y ahora lo que estamos haciendo es más bien, pues estamos atendiendo todo lo que dicta la autoridad, primero, o sea, la autoridad federal, y en cada estado, pues ya siguiendo las indicaciones de cada uno, ¿no?
Sí, porque aquí en la ciudad ya les o sea, los hoteles creo que los cerraron, ¿no?
Es correcto. Y si no estamos cerrados, estamos operando, digamos, en, no sé, con una operación mínima, realmente muy, muy, en ralenti, digamos, porque también hay que tomar en cuenta que tenemos de repente estancias de extranjeros o de gente que vive en los hoteles, ¿no? Y eso, claro, sucede también. Entonces, no podemos cerrar completamente el servicio porque ellos están viviendo ahí. Lo que sí seguimos, como lo comentaba ahorita Adriana, es ofreciendo un servicio de room service. Eso se puede hacer para los hoteles que siguen operando. Nosotros ya tenemos hoy 17 hoteles cerrados en la República Mexicana, y los demás pues están funcionando realmente muy, muy lento, ¿no? De manera muy lenta. Estamos ofreciendo un servicio de room service servicio domicilio y servicio de para llevar. Es lo que tenemos en la mayoría de los hoteles que siguen abiertos. Pues, en el caso de Camino Real Hotels, la verdad es lo que hemos tratado de cuidar es el empleo principalmente. Hoy no hemos tenido, como en algunas otras compañías, ningún tipo de despidos. Hemos preservado, bueno, simplemente te puedo decir que para el área de alimentos y bebidas hoy son cerca de 2,000 empleos entre lavalosas, cocineros, meseros, chefs, maîtres, sommeliers y demás. 2,000 personas que para la gran mayoría ya están en sus casas cuidándose. Pero no deja de ser un principalmente para toda la parte de servicio en México es lo más complicado, porque sí, todos esos colaboradores, todos esos colegas viven de las propinas principalmente. Sí. Muchas veces tienen un sueldo, sino que prácticamente el 99% de las veces cuentan con un sueldo mínimo, el cual no te permite realmente vivir, ¿no? Es una situación muy, muy complicada, y sí, habrá que ver la forma de apoyarlos para que puedan salir adelante. No sabemos cuánto tiempo va a durar esto, y pues sí nos tiene muy preocupados a todos.
Tulio, ¿de qué manera ustedes están apoyando o se está apoyando de alguna manera a los pequeños comercios, los grandes comercios? Porque digo, no todos son muy grandes. Es como decíamos, el señor de la tiendita, el que te surte las verduras, todos están innovando para subsistir, para seguir adelante. De alguna manera están buscando nuevos nichos de mercado o dándole la vuelta a lo que veníamos haciendo tradicionalmente. Tú ya lo mencionabas. Ahorita es una renovación. ¿Ahora nos renovamos o nos renovamos, no?
Pues mira, déjame platicarte. Yo que me dedico al ámbito de la construcción de la vivienda y del financiamiento de la vivienda, déjame platicarte qué hemos hecho. Primero, obviamente, en las empresas en las que participo, como mis colegas Adriana y Gilles, lo que hemos hecho es establecer todos los protocolos en donde lo más importante es la persona. Yo creo que una empresa, el capital humano es lo más importante de la empresa. No es el capital monetario, es el capital humano. Entonces, hemos sido muy cuidadosos en establecer todos los protocolos para evitar que haya un foco de contagio dentro de las empresas. El siguiente paso, una vez que ya se veía esta alerta sanitaria general, en donde hay un paro de labores por este próximo mes, todo el mes de abril, lo que hicimos fue habilitar todas las necesidades satisfechas de las personas para que pudieran tener trabajo a distancia, lo que le llaman técnicamente el teletrabajo o el home office. Y entonces ayudarles a los empleados para que pudieran tener acceso a internet, a que pudieran tener acceso a herramientas como la que estamos hoy comunicándonos a través de videoconferencias, e inclusive ayudarles a comprarles una laptop para que de esta manera pudieran seguir trabajando. El otro aspecto que también me parece muy relevante, los trabajadores de la construcción, así como hablaba Gilles de los trabajadores de la hotelería y Adriana de los trabajadores de los restaurantes y de toda esta industria que es muy importante para el país, pero los trabajadores de la construcción también nos hemos preocupado mucho por ellos, porque al final del día ellos trabajan por las actividades que hacen cada semana. No tienen esta carrera salarial tan grande en donde tienen un sueldo fijo, sino más bien tienen un sueldo fijo que es pequeño y les vas pagando conforme a las ideas que van desarrollando en las obras. Y entonces yo creo que la gran preocupación que ha tenido el sector empresarial es, primero, cómo mantener el ingreso de esos trabajadores y al mismo tiempo también cómo ayudarlos para que no vayan a contagiar a sus familias. Los trabajadores de la construcción en México en promedio tienen 32 años de edad y por lo tanto tienen hijos pequeños, son pequeños matrimonios, uno, dos hijos en realidad. Muchos de ellos viven en las obras durante la semana y luego regresan a sus poblaciones de origen, fundamentalmente tanto en el centro como en el sur del país, y eso lo que hace es que esta movilidad pudiera ser objeto de contagio. Y una tercera acción que hemos venido realizando es cómo las personas que hoy tienen contratada una hipoteca, creo que una de las organizaciones y de las instituciones que respondieron rápidamente en el país son los bancos, el órgano regulador que es la Comisión Bancaria, en este caso la institución también que otorga el 60% de las hipotecas en el país, que es el Infonavit, en donde sí se han constituido programas para que los deudores, al menos por un plazo de 3 meses, puedan dejar de pagar su hipoteca o al menos pagar el capital y no pagar intereses. Y eso me parece que ha sido de los pocos sectores productivos del país que se anticiparon a esta alerta sanitaria y este paro general de labores. Yo creo que es muy importante que nos escuchen este programa, si tuviera algún crédito hipotecario, pues que se metiera a la página de cada uno de los bancos, que se metiera a la página del Infonavit e identificara cuáles son las facilidades que ya se aprobaron desde el mes pasado, porque eso le va a permitir sortear mejor la posible caída de ingresos que se tenga con esta alerta sanitaria. Y en cuarto, desde UNIAPRAVI, que es el organismo al que pertenezco, que es un organismo internacional regional, que agrupa todo el sector privado en América Latina, estamos haciendo muchísimas cosas. Estamos organizando muchas reuniones a través de videoconferencias. El próximo martes vamos a tener una con todos los países de Centroamérica, en donde nuestra principal preocupación son todas las personas que viven, déjeme poner el término, en colonias populares, en colonias en donde tristemente los servicios públicos no están a la mano como nos gustaría que estuvieran, en donde tienen problemas de agua, en donde no necesariamente la recolección de la basura es la más eficiente. Y eso lo que hace es que las prácticas de salud, las prácticas sanitarias de esos grupos de población, pues son considerados como mucho más vulnerables y por lo tanto pueden ser mucho más fáciles de contagiarse. Y en ese sentido, estamos trabajando con muchísimas organizaciones de la sociedad civil en toda América Latina para poder hacer, como así lo platicaba Diana, soluciones muy concretas. Cosas tan sencillas como hacer listas de WhatsApp en los miembros de la comunidad para saber si una persona le hace falta comida y está contagiada y no puede salir, pues que los vecinos pudieran comprarle despensa y dejársela en la puerta de su casa. O cosas tan sencillas como decir, hay una persona que tristemente ya se contagió y no puede subirse al transporte público, seguramente algún taxi o algún transporte de esas características no lo va a querer llevar, pues que alguien pudiera ofrecer un vehículo para poder trasladarlo, obviamente con todas las condiciones sanitarias. Pienso entonces que hoy lo que está en juego es la vida humana. Y cuando la vida humana está en juego, tiene que salir lo mejor de nosotros. Y la única manera de resolverlo es con cosas muy, muy sencillas, muy concretas. ¿Cómo acceder a comida? ¿Cómo poder acceder a las pruebas del coronavirus si sintieras que tuvieras algún de los síntomas que se han venido platicando? ¿Cómo en su caso poder acceder a un hospital público o privado en caso de que estos síntomas se vayan agravando? Y también, ¿cómo poder contribuir a que las familias que viven en distintas comunidades pues puedan tener acceso a los servicios básicos? Te podría platicar muchísimas cosas que se han hecho en América Latina. Hubo un hackatón el fin de semana pasado, más de 7,000 personas se conectaron, más de 750 ideas se generaron, algunas de las que te acabo de platicar fueron producto de ese hackatón. Entonces quiero decirte que la solidaridad, la creatividad y la innovación de las personas de nuestro país y de muchos países de América Latina, hoy ante este encierro que todos tenemos, se están motivando, se le están poniendo aminoácidos y creo que ahora el tema fundamental es cómo pasamos de una idea a la acción. Y ahí es en donde todos tenemos que trabajar juntos.
Oye, Tulio, sería muy importante que nos dieras a la liga o donde nos podemos conectar, porque sí hay mucha gente que la semana pasada tuvimos a una especialista, una contadora y abogada laboral, y nos decía que no había muchos apoyos. Entonces, sí me gustaría, si tú tienes a lo mejor alguna página donde la gente pueda buscar esos apoyos, cómo acercarse a los bancos, porque muchas veces efectivamente por ignorancia no lo sabemos y a lo mejor está ahí un poco de solución, ahorita un poco de aire para esas empresas que están prácticamente pidiendo a gritos la ayuda.
Sí, y déjame decirte, como sector empresarial hemos tenido muchísimas reuniones a lo largo de las últimas 4 semanas con el gobierno. No quisiera yo entrar en la controversia que está teniendo hoy el sector privado con el gobierno respecto a las medidas que no se han adoptado. Lo que sí les quiero decir es que lo mejor es adoptar medidas que contribuyan a, primero, privilegiar el salario de los trabajadores. Segundo, lo que tú tienes como empresa es cuidar mucho el flujo de efectivo de tu empresa. Y yo creo que las pequeñas y las medianas empresas, pues tal vez pues les alcance para aguantar una semana de la nómina. Y yo creo que en el mejor de los casos, un mes y medio. Y me parece que es ahí en donde tendrían que estar tomando medidas. Nosotros hemos hecho un análisis de todas las medidas que están tomando en todos los países del mundo, en todos los sentidos, en créditos a las pequeñas empresas, en diferir los pagos fiscales, en cómo los seguros de desempleo que en muchos países del mundo, como es el caso de Estados Unidos, pero países también de América Latina, como es el caso de Chile, como es el caso de Argentina y algunos países de Centroamérica, hoy se están flexibilizando los requisitos para que la gente, aunque se le tiene que pagar el salario, pues también pueda acceder a este tipo de seguro de desempleo que le va a garantizar mantener el mismo ingreso familiar, que me parece que es lo más importante. En términos hipotecarios, yo creo que pueden consultar la página de la ABM, la Asociación de Bancos de México. En términos de hipotecas del Infonavit, obviamente la página del Infonavit. En términos de qué acciones hacer como comunidad, yo les sugeriría 2 páginas. Una de ellas, que UNAPRAVI es uno de los patrocinadores, que es www.uhph.org, que es lo que significa una plataforma de prácticas de hábitat urbano y vivienda. Y también otra plataforma que hicieron jóvenes de toda América Latina, que es el hackathon que les platicaba del fin de semana pasado, que se llama cadadiacuenta.org. Y la idea es que cada día que pasa, si no tomamos acciones, los efectos pueden crecer de manera exponencial y algo que nos puede afectar, por decirle, de una escala del 1 al 10, hoy en 4, si no seguimos tomando las acciones, pues cada vez va a ser mucho más grave y va a ser mucho más profundo el impacto.
Fíjate que qué bueno que lo menciones, porque yo lo desconocía, no lo sabíamos. Nosotros a nivel sociedad, civil, o sea, lo que estamos haciendo, como es el caso de Adriana, como es el caso de Claudio Poblete, que lo tuvimos la semana pasada, es ver de qué manera darle los apoyos o hacerle llegar un apoyo económico a estas medianas o pequeñas empresas, ¿no, Adriana? Como lo de los bonos culinarios y otros apoyos que ustedes estabas diciendo, que subirse a la plataforma, ¿no?
Sí, exacto. O sea, creo que sí es importante estar como atentos a todo este tipo de iniciativas que salen y que están haciendo, para poder también comunicarlas y poderlas compartir con la gente que las puede necesitar, ¿no? Que creo que ahorita, pues desgraciadamente sí hay mucha gente que sí necesita, pues, saber o tener algún plan o saber qué es lo que se está haciendo, ¿no? Para poder apoyar a su empresa y sobre todo a sus trabajadores.
Mira, aquí nos están preguntando, a Gilles en particular les están preguntando, para los hoteles, ¿estas crisis significan el fin de los buffets en los hoteles y un incremento del room service?
No, para nada. No, son medidas temporales, y ya queremos regresar para poder ofrecer el servicio completo, ¿no? En nuestros hoteles y en los centros de consumo. Pero realmente no, son medidas temporales.
Qué bueno.
Bueno,
es que son preguntas que nos está haciendo.
Pero sí, o sea, volviendo a lo que estaban comentando ahorita, sí es, digo, creo que la situación es súper complicada. Creo que no hay que contar con nadie más que
la creatividad de cada quien,
con los colegas, y ver en qué manera podemos hacer algo, ¿no? Lo peor es no intentar nada.
Claro. Y fíjense que lo que han estado diciendo cada uno de ustedes es bien importante, es de qué manera hacer conciencia en la sociedad, porque de verdad yo he tenido que salir al súper para abastecer mi casa y me doy cuenta que cuando salgo, o sea, la gente ni trae cubrebocas, ni hay unos que les vale, o sea, la distancia, ¿no? O sea, que tuve que ir a hacer unos pagos al banco, justo lo que tú dices, Tulio, que es verdad que los bancos sí están dando muchos apoyos y todo, pero estás ahí y yo tenía una señora aquí al lado de mí y yo, oiga, hágase para allá, o sea, yo con el nervio. Y la gente no está siendo consciente de que de verdad esto se va a convertir en un problema. Digo, lo estamos viendo en países primermundistas como es Italia y que no pudieron contener ahora sí que toda esta crisis por no tomar las medidas a tiempo, y nosotros que ya llevamos mucho tiempo que lo estamos viendo en Estados Unidos y todo, no entiendo cómo la gente de pronto, la gente que puede, porque también lo hemos hablado, el programa pasado lo hablábamos, Pati, que hay gente, y lo acaban de decir ustedes también, hay gente que vive al día, como son los meseros, los que tienen los comercios en las calles, que viven al día a día, que tienen que salir. Pero la gente que puede quedarse en su casa y que no lo hace y que, ay, me vale, yo salgo, y pues digo, es hacer conciencia de en todos los, en no nada más en el medio restaurantero, sino lo que está haciendo Tulio en todos los ámbitos, en las construcciones, en, o sea, todos los apoyos, porque sí se vienen días complicados, pero tenemos que sacar ahora sí que lo mejor de todos. Y lo que decían también, hay muchas casas alcoholeras que de verdad están dando apoyo, o sea, que ahorita saben que no, a lo mejor no están consumiendo, sin embargo, sí están haciendo programas y sí están apoyando, sobre todo a los meseros, grupos grandes como Casa Cuervo, las cerveceras, están haciendo cosas muy interesantes para apoyar a los meseros y a la gente de hoteles, supongo, restaurantes, y entonces hay que sumarnos todos y difundirlo y ver de qué manera podemos hacer que esto sea pues lo más sano. Están haciendo catas virtuales, por ejemplo, mañana Diego Rodero de La Castellana tiene una cata muy importante, o sea, muy padre, con dos vinos a las 10 de la noche, y cada vez están haciendo más cosas como reactivar, para pues tener ideas, ¿no?
Y ¿sabes? Perdóname. No, nada más quería hacer yo un pequeño break en referencia a lo que está diciendo Cintia, que también hay empresas que, digo, muy grandes y no tan grandes, por ejemplo, Fisher está llevando comida, hoy Grupo Herdez me llamó para decirme de qué manera podemos llevar comida a nuestros médicos, enfermeras, a los hospitales, de qué manera nos organizamos, que luego yo quiero platicar ese tema contigo para ver de qué manera lo organizamos, y lo vamos a replicar yo creo que a nivel nacional, porque creo que tienen los medios para hacerlo, y también no olvidarnos de ellos, ¿no? Porque al final, digo, sí estamos todos preocupados, pues por los negocios, qué estamos haciendo en casa, pero a quien le pega muy fuerte ahorita y de frente, yo creo que los primeros pues son nuestro sistema de salud, a los médicos y todos los que están en esa parte, ¿no?
Yo quería meterme tantito, perdón, Pati, pero qué bueno que lo mencionaste, porque creo que sí es importante, como tú dices, o sea, hay varios restauranteros, pequeños empresarios que están apoyando a la gente. Por ejemplo, el caso de José Miguel García de La Barraca, que estaba dando de comer a los Ubers. O sea, que hay varias historias, como siempre sabemos, de héroes, ¿no? Que no se conocen.
Héroes anónimos.
Exacto, héroes anónimos. Y también creo importante lo que dices, porque si tú tienes sabes estas iniciativas o de hospitales que necesiten comida, pues creo que también es importante pues comunicarlo, que lo podamos compartir todos, porque seguramente habrá mucha gente que se querría sumar a ese esfuerzo, ¿no?
Sí, así es. Incluso, digo, en el caso de algunos hoteles, hay un grupo también hotelero que está dando hospedaje precisamente a los médicos y enfermeras para que no vayan a su casa y contagien, porque pues ellos tienen que estar al frente de todo esto. Claro. Y es un todo. Tiene que ser un círculo virtuoso al final, porque todos nos tenemos que ayudar de alguna manera, ¿no? Muchos no estamos generando, somos freelance, o somos, digo, nuestras propias empresas, chicas, pequeñas, grandes, como sea, y tenemos que estar innovando y viendo de qué manera pues generar, si no económicamente, sí para salvar la situación de todos en la medida de lo que podamos, que era lo que mencionaba Tulio, ¿no? Desde nuestra comunidad, pues, ¿qué estamos haciendo, no? Yo, hace un mes andaba por el otro lado y justo me tocó vivir esta parte de la historia. Yo digo que, pues, sí fue como, pues, no sé, desafortunado no diría, me tocó vivir la historia y ver lo que estaba pasando en España, que al final ya yo me pude regresar. Y ver toda esta situación, que la gente guardaba su distancia, que era muy ordenada en las compras, que no estaban en la calle, las calles totalmente vacías. Y lo que decía Cintia, dice, es que aquí la gente no está haciendo caso y no tenemos un sistema de salud como el que tienen ellos, ¿no? Desgraciadamente, si lo comparamos, pues creo que todavía nos quedamos cortos, muy cortos en eso. Y que la gente entienda. Hoy me mandaban precisamente un video diciendo que el coronavirus era pues, una vacilada. Yo no podía ni creerlo, ¿no? O sea, pero hay mucha gente que todavía está pensando eso, ¿no? A pesar de que de la movilidad en toda la ciudad.
Pati, ¿y qué tal los videos? Que eso sí yo lo repruebo. Y por favor, todos los que nos están viendo y nos están escuchando, por favor, tomemos conciencia. Cada vez, no sé si a ustedes les ha tocado ver las noticias desafortunadas o en las redes, de que la gente está agrediendo a la gente, a las enfermeras, a la gente que trae su uniforme, por traer el uniforme, porque ay, me vas a contagiar, y les avientan cosas. ¿En qué cabeza cabe? De verdad, eso sí me da tristeza y me duele de México, el ver que como sociedad, o sea, agredan a las personas que nos pueden salvar la vida, a todo mundo. O sea, tenemos que hacer conciencia de todas las iniciativas que todos los medios están haciendo. Como tú decías, de enlaces gastronómicos, o sea, de todas las, pues ahora sí, todas las iniciativas, el que quieran llevar de comer, ahora con Erdes, que contactaron con Pati me habló en la tarde y me dijo, ay, yo, pues en lo que podamos ayudar, a ver qué hacemos, claro. Pero es que es demostrar lo bueno, o sea, siempre somos, es más los buenos que los malos, la verdad.
Y lo que mencionaba Adriana también, a mí muchos amigos me están escribiendo para decirme, oye, ayúdame a promover, ayúdame, me puedes anunciar en tus redes, ¿qué hago para que conozcan lo que estoy haciendo ahorita? Pues es eso, ¿no? También ser el enlace, Adriana, o sea, no sé si de una lista de gente que pueda proveer ahorita. Yo ponía la semana pasada el ejemplo de unos amigos que distribuyen a hoteles y restaurantes. Ahorita con la situación de que se cerró y todo esto, están haciendo entregas doméstico. La verdad a mí me ha funcionado excelentemente bien porque llegamos, no salimos, no teníamos nada y nos han traído todo muy bien, frutas, verduras, es más, cosas que les he pedido que yo sé que no tienen en la lista, me la han conseguido, ¿no? Entonces, pues también sumar para ver de qué manera hacemos, no sé si una plataforma, cómo los vamos sumando. Hay muchos que yo tengo que quisiera ponerlos así como en una lista y estarlos rolando, ¿no?
Si quieres, pásamelos, Pati. Nosotros tenemos un grupo de Facebook abierto que se llama COVID-19 Restaurantes. Sí. Y estamos posteando todo, ¿no? Estamos posteando ahí varias cosas y ahí nos mandan y lo vamos subiendo. También lo subimos a nuestras redes, lo compartimos. Entonces, si quieres, todo lo que te llegue lo pueden mandar. Eso lo estamos haciendo felices nosotras, posteando. Y al final del día, pues, cada uno tiene seguidores. Entonces, los seguidores lo van posteando y así, ¿no? Es como esta cadenita, pues que se va haciendo, y creo que es importante para ellos el que puedan decir qué es lo que, o sea, que ellos pueden llevar las cosas a tu casa, qué tipo de verduras o frutas o proteínas están vendiendo, ¿no?
Uh-huh. Entonces, es muy cierto eso, ¿eh? Porque es lo que dejamos de ver, ¿no? Toda esa cadena de, ¿no? De producción, al cerrar los restaurantes o al estar prácticamente paralizados, pues toda la gente que está atrás, ¿no? Todos los productores, todos nuestros proveedores, pues están quedando también en una situación muy complicada, ¿no? Entonces ver también cómo se puede apoyar, claro.
Sí, es como dices tú, Gil, toda la cadenita que se va, pues tú sabes cómo es este medio y ustedes también lo saben, y todo lo que uno se cierre, pues todo lo que conlleva, ¿no?
Claro.
Les voy a decir cómo se llama el grupo y hasta pueden pedir que los invitemos, o sea, porque es un grupo abierto. Uh-huh. Y ahí estamos poniendo pues todos los, pues todas las cosas que nos van llegando a nosotras, ¿no? Entonces ahí los, pues los subimos y pues como te decía, los tratamos de subir en redes y en todo lo que podamos.
Sí, digo, cada uno, yo por eso los he querido invitar a estos programas que hemos tenido la semana pasada y hoy, para ver de qué manera sumamos, porque lo que queremos al final, yo creo que todos es sumar, ¿no?
Exacto. Pues, oye, Tulio, yo tengo una pregunta específica para ti. Decías de que Infonavit y que todos los bancos están apoyando. O sea, el Infonavit también en estos créditos hipotecarios o los que están pagando sus casas, ¿ahorita se les va a dar un tiempo?
Sí, esto es un, está ya publicado. Entiendo que lo que se acordó es que durante los próximos 3 meses... la gente no pueda pagar, si no puede pagar su hipoteca porque está afectada, ya sea por contagio de coronavirus o porque tuvo una afectación en su empleo, pues tenga esta prórroga de 3 meses. Y entiendo que lo que se acordó es que se va a analizar la situación para tener otra, en su caso, prorrogarlo 3 meses más. Yo creo que las características de estos productos, véanlos, hay que verlas en la página de internet. Creo que eso es muy relevante. Las personas, pues, creo que cada quien tiene una situación muy particular. Y me parece que viendo esa información en términos generales, yo creo que hay muchos canales de comunicación que tienen tanto los bancos como el Infonavit, call centers en donde la gente puede llamar y con su número de crédito decir cuál es su característica y a partir de identificar qué solución les pueden dar. Creo que eso es muy importante.
Te lo preguntaba específicamente porque, como dijo Gilles, o sea, en el mundo gastronómico, pues a veces hay empresas o hay restaurantes donde el sueldo fijo es como el mínimo y donde realmente ganan son de las propinas. Entonces, ahorita estar cerrado, pues tú sabes que con un sueldo, un salario mínimo, pues difícilmente van a poder pagar sus créditos, ¿no? Entonces, la gente sí estaba asustada. Te digo porque también lo vivimos acá en el lado de Grupo Canarios, que la gente se acercaba y, ¿cómo lo voy a hacer? Y es que yo no ahorré, ¿no? Entonces, pues era así de, híjole, son tantas preguntas que te hacen los empleados que dices, Dios mío, o sea, ¿cómo le contesto, no?
Claro, por
digo, supuesto. También, aquí también esto como todo nos trae una enseñanza, porque desafortunadamente en México no tenemos la cultura del ahorro, ¿no? Entonces, un chico, un ayudante de salón, se acercó y me dijo, es que señorita, yo no tengo ahorros, ¿qué voy a hacer? Y yo, o sea, me quedé así de... Le dije, pues mira, vamos a estar bien, tú no te preocupes, el salario va a estar garantizado, o sea, tranquilos, ¿no? Pero si te pones a pensar y dices, es verdad, o sea, no estamos acostumbrados a este tipo de situaciones que nadie se espera, pero que no tienes como para decir, ay, pues tengo un colchoncito por cualquier cosa, no lo tenemos. Entonces, todos son enseñanzas, y toda la ayuda que ahorita nos pueda, o sea, se pueda brindar a todos, entre los créditos, el aplazar los pagos, pues es un beneficio, pero seguramente tenemos que aprender, o sea, tenemos que aprender.
Y aunque lo tengan, sí, porque esto no sabemos realmente, digo, Tulio ya está comentando que va para 3 meses y tal vez haya una extensión más, o sea, esto no es para un mes.
Sí, no, definitivamente.
Va para largo, ¿no? Entonces tenemos que, pues no sé, volvernos a reeditar y ver de qué manera pues vamos a salir de esta, que segura vamos a salir, ¿no?
Sí, seguramente sí.
Pero que sea de la mejor manera y con las mejores herramientas para que todos tengan un poco de calma, porque sí estamos todos muy agobiados, yo digo todos en general, porque oigo, no sé, digo, ahorita estoy aquí en casa de mi hermana porque ya no pude llegar a casa, precisamente para no contagiar a mi mamá, que es una persona ya mayor, pero oigo los comentarios de ellos siguen trabajando en casa, yo sigo trabajando en casa. Y todo mundo, no creo que haya una sola persona que no te diga que está agobiada por lo que está sucediendo, ¿no? Porque claro, se puede quedar mal, porque se puede quedar sin trabajo, porque se puede quedar sin un patrimonio, ¿no?
Totalmente. Uh-huh. Y creo que es importante hacer comunidad, ¿no? Ahorita. O sea, creo que es el momento en que nos tenemos que apoyar todos. Y como dices tú, pues si yo soy buena para esto, ¿qué puedo hacer con esto, no? ¿Y cómo puedo apoyar al gremio? ¿Cómo puedo apoyar a nuestro gremio, ¿no? Que era lo que yo decía, el gremio es, pues, los que trabajamos en este gremio, pues, es nuestro, ¿no? Y es de todos y todos vivimos de él.
Así es. Sí, así es. Y ustedes ya tienen alguna estrategia, porque no sé cuánto tiempo mandaron descansar a todos, prácticamente a todos en el...
Ya, por el momento te puedo decir que estamos considerando el mes de abril completito y el mes de mayo, pensando que probablemente para junio se empiece a reactivar pian pianito, digamos. Pero tampoco podemos tener la certeza, ¿no?, de esto. Y eso es lo que nosotros tenemos por el momento. A mí me preocupa mucho también, yo creo que la mayoría de los colegas han colegas propietarios, me refiero, de restaurantes y de centros de consumo en general. Yo estoy en varios chats en diferentes ciudades del país, y todos están muy preocupados principalmente por sus colaboradores, ¿no? Porque la mayoría pueden aguantar, y lo decías bien, Tulio, hace un momento, pues probablemente una semana, dos semanas, un mes, ¿no? Ya jalándole mucho. Digo, uno que ha tenido algún negocito por ahí en algún momento, o sea, sabes lo que es eso, y que muchas veces igual y termina el mes y pones de tu bolsa, y o sea, no es
fácil.
No es nada fácil, ¿no? A mí me preocupa mucho eso. ¿Qué va a pasar? Digo, estamos empezando apenas. ¿Qué va a pasar para el primero de mayo y qué va a pasar para toda esta gente mediados de mayo, finales? Lo veo bastante complicado, y por eso creo que no hay que administrar también todos estos apoyos para no desgastarnos y acabarnos todo en el mes de abril pensando que esto va a terminar. Yo la verdad es que no lo creo. Creo que esto va para por lo menos hasta junio, sí.
Oye, Tulio, pero a ver, por favor, ¿nos puedes repetir las páginas o la... Luego me la escribes y las vamos a subir a redes para que... Porque, como yo decía, ¿no?, muchos desconocemos y no sabemos qué hacer. Incluso hasta gente que acaba de comprar una vivienda, que es el caso de mi hijo, me dice, oye, pregúntale a Tulio qué voy a hacer. Dice, porque ahorita no sé cómo está esto, ¿no? Lo acaban ya de mandar a descansar unos días. Él es de reparación de equipo médico, entonces sí tiene que estar como al frente, pero dice, oye, pero ¿qué pasa si ahorita ya no podemos hacer más nada, no? O sea, claro, que nos des las páginas donde la gente puede pedir más información de estos créditos y a los cuales puede acceder y mediante qué condiciones, ¿no?
Pues mira, en el caso de México, yo creo que cada banco lanzó su propio programa. Sí, yo decía que lo que hizo muy inteligentemente el sistema financiero mexicano es que se anticipó, hicieron muchos cambios regulatorios para permitir que se pudieran dar estos programas. Uh-huh. Un banco, por ejemplo, para poder dar créditos, pues tiene que calcular cuánto pierde si hubiera cartera vencida, cuál es la reserva de liquidez, cosas muy técnicas. Y lo que hicieron muy inteligentemente es que desde el mes pasado cambiaron todos, flexibilizaron las reglas. Entonces yo creo que en la página de cada banco, en la página del Infonavit, www.infonavit.org, ahí lo pueden revisar. Yo creo que en la página de la ABM, que debe ser www.abm.org, lo pudieran consultar. Pero yo quisiera, además de ese tema, hacer una reflexión con lo que dicen mis colegas. Es la incertidumbre de no sabemos cuánto va a durar este paro de labores. Déjenme poner el caso de España. España empezó tarde, empezó el 14 de marzo. Ayer el presidente español en el Parlamento pidió 15 días más y se prevé que pudiera pedir dos lapsos más de 15 días. Entonces eso quiere decir que más o menos en términos generales en todos los países del mundo el paro de labores ha sido entre 2 y 3 meses. Yo creo que la reflexión que hacía tanto Adriana como Gilles de cómo mantener a la cadena productiva me parece que es la más importante. Porque miren, en temas de crisis, yo creo que esta crisis es de las crisis más profundas que hemos vivido en la historia de la humanidad. Parece que estamos en una película de ciencia ficción en donde las calles de todo el mundo están vacías y en donde todas las fábricas, las industrias, los restaurantes, los hoteles están vacíos, los centros turísticos. Entonces, yo creo que la dimensión que tiene esta crisis apenas la estamos empezando a imaginar, a reflexionar, como diría un amigo, a masticar. Y en ese sentido, me parece que todos los que nos dedicamos al mundo empresarial, lo que tendríamos que estar pensando es en dos cosas. La primera es, hoy estamos en la etapa de la crisis sanitaria, en la que no podemos abrir los negocios, no podemos permitir que nuestros empleados vayan a trabajar a las oficinas. Y la cadena productiva, como bien lo apuntaba Gilles y Adriana, pues con el tiempo, pues no, la liga no la puedes estirar tanto. O sea, tiene la liga, como imagínense, la tiene cierta resistencia. Y el tema es cómo hacemos de que no se rompa. La pregunta que tendríamos que estarnos haciendo es, ¿qué es lo que vamos a hacer el día que se termine la emergencia sanitaria? Si vamos a tener la posibilidad de apretar el botón para que la vida sea tan normal como estaba antes. Y yo creo que ahí es donde tenemos que utilizar toda la creatividad y toda la inteligencia. Porque la única manera de que podamos recuperar la normalidad como la teníamos antes es que seamos muy inteligentes en administrar lo que hoy tenemos. Si nos agotamos los esfuerzos, si nos agotamos la buena voluntad en este primer mes, pues ya vamos a llegar muy cansados en el momento en que tenemos que activar el botón. Entonces, creo que esa es una reflexión que tenemos que hacernos todos en nuestros negocios. Y la segunda, que tiene que ver ya en términos más económicos, es cómo mantenemos aceitada y en funcionamiento, aunque sea en márgenes mínimos, en condiciones mínimas de operación, las cadenas productivas de todas las industrias. Déjenme platicarles de la industria de la vivienda y la construcción. ¿Cómo mantienes el capital mínimo de los que trabajan en la plomería, de los que trabajan en armar las estructuras, de los que trabajan en colocar los acabados de las casas? Porque si se van a sus lugares de origen, pues no vas a, de un día para otro vas a volver a tener la plantilla de trabajadores que ya tenías. Y me imagino que es lo mismo en los restaurantes y en los hoteles. Entonces, esa es la reflexión que tenemos que hacernos. Sí estar preparados y estar enfrentando este paro de labores que hoy estamos teniendo, y como bien lo apuntaban mis colegas, no sabemos si va a ser 1, 2, 3 meses, pero ¿qué es lo que vamos a hacer el día después cuando el paro de labores haya terminado? Esa me parece que es la parte fundamental que tendríamos que estar todos reflexionando. Y es lo que yo creo que tenemos que compartir. Y creo que la única manera, la única respuesta depende de cada empresa, de cada organización, sí con un trabajo comunitario en términos humanos, pero sí también en un trabajo como sociedad. Yo creo que México ha hecho muchísimos ejemplos, los sismos han sido uno de ellos, en donde la sociedad, en donde las comunidades caminan, actúan y piensan más rápido que el propio gobierno. Y eso es el principal capital que tenemos en México. Ese capital social de solidaridad, de creatividad, de compartir las cosas, pocas o muchas que tengamos, eso me parece que es lo más relevante. Entonces, bajo esa creatividad, imaginémonos qué vamos a hacer el siguiente día que se acabe esta crisis sanitaria. Esa será mi reflexión, Pati.
Adriana, tu comentario, ya casi terminamos el programa, se fue bien rápido. Tu página donde podemos seguirlos y...
Se llama, espérenme, aquí ya la tenía yo lista. No se ve, ¿verdad? Se llama, es una página de Facebook. Nos pueden pedir que se quieren agregar para que la gente, para que ustedes suban lo que... Se llama Restaurantes, no sé, se van a reír, ETC COVID-19.
Ok.
Y ahí es un grupo de Facebook abierto en donde estamos subiendo todo lo que está abierto, Jill, también, lo que tengas. Obviamente también lo estamos posteando en nuestras redes sociales. Y bueno, la gente obviamente lo comparte, ¿no? Que eso es lo principal. Y queremos acomodar un poco todo esto y estamos trabajando en ello. Ya te lo hago llegar para que lo tengas. Y compartir pues con todos para el apoyo, ¿no? Y ya solamente ya rápido, ya me callo. También estoy súper de acuerdo con Tulio, porque creo que es súper importante que pensemos cómo vamos a reactivar las cosas cuando esto ya acabe, que creo que también es un punto importantísimo que tenemos que estar pensando ya.
Pues vamos a seguir trabajando en ello y dar las ideas, ¿no? Porque yo creo que algo que decía Tulio, que tenemos, somos muy creativos y más somos más, ¿no? Gil.
Pues muchas gracias por la invitación nuevamente. Comentarles, sí, como lo estaban diciendo ahorita, que creo que lo que nos va a sobrar ahora es tiempo para reflexionar, para desarrollar y avanzar en nuevos proyectos, para aterrizar pues probablemente cosas y diferentes cosas que teníamos ahí en stand-by. Y también replantear las propuestas, ¿no? Que, ¿no? La oferta, qué es lo que damos. Yo creo que después de esto todo va, es muy probable que todo cambie, ¿no? Incluso en el consumo y demás. pues tendremos mucho tiempo para trabajar en todo esto, y pues nosotros lo que vamos a hacer es compartir en estas próximas semanas en nuestras redes sociales. Yo tengo la fortuna de trabajar con un equipo súper talentoso, y con ellos vamos a estar publicando ahí varias recetas, tips de las diferentes áreas, ¿no? De cocina, con los chefs, los cocineros, los sommeliers, gerentes y demás. En nuestras redes es lo que vamos a estar ofreciéndole a México en estos en estas épocas tan difíciles. Muchas gracias, Pati.
Tulio, cerramos contigo.
Gracias. Mira, yo quiero ofrecerles una plataforma que se llama www.uhph.org. Ahí a partir del próximo lunes vamos a tener una herramienta digital en donde toda la gente de América Latina, incluyendo México, puede poner, como lo mencionaba hace un momentito Adriana, lo que queremos hacer es un marketplace en donde la gente puede identificar necesidades, o sea, demanda con oferta. Y allí, en esa plataforma, hicimos un formulario muy simple en donde la gente puede decir, oye, yo me ofrezco a llevar comida a estas comunidades en Nuevo León y Tamaulipas, por poner un ejemplo. Y esta plataforma lo que va a permitir es que lo puedas incluso georreferenciar, es decir, en un mapa, tú puedas ver los puntitos en dónde está esa necesidad o dónde está esa oferta para poder cruzarla. Esta es una herramienta que ya están trabajando. Llevan 2 semanas trabajando los programadores, la vamos a poner al servicio de toda la comunidad de América Latina. Y me parece que es relevante, porque yo creo que, así como se mencionaba, pues hay Facebook y hay muchas redes sociales, y yo creo que la mejor manera es poner a disposición de todo, porque al final del día, como dices tú, más somos más.
Así es. Luego me mandas la página para que nosotros la podamos replicar cada uno en nuestras redes. Muchas gracias, Tulio.
Gracias a ustedes.
Cintia. ¿Me escuchas, Cintia, todavía o ya no? Cintia.
Se puso a hacer una receta que le dijo Jill, seguramente.
Ah, seguramente. Se fue. Creo que no nos está escuchando Cintia, pero bueno.
Ya. Está mirando la página de Adriana, seguramente también.
Sí, ahí está anotando, porque lo que acabas de decir tú, Adriana y Jill.
Yo estoy... No te escuchen bien, porque aquí por el norte está lloviendo, entonces no sé si...
Escucha.
Y entonces ya no sé si me oigo o no.
Ok.
Sí. Estoy escuchándolos aquí por el teléfono, pero muchas gracias a todos.
De repente yo no te escucho, ¿sí? Bueno, sí, creo que ya tenemos problemas, porque también por acá está lloviendo la zona. Tú estás en el norte y yo estoy acá por Polanco. Creo que estamos más o menos Oye, sí, y ahora ya no comentamos nada. La gente que nos estuvo mandando saludos y preguntas, Arturo Belmont también dice, tienen razón, ser inteligentes y planear un sistema diferente de servicios y ventas es necesario para cambiar el chip de lo cotidiano. Gracias. Y así como él, muchos que nos están haciendo comentarios de lo que platicamos el día de hoy. Yo creo que el lunes yo me comprometo que cada uno de ustedes que me mande las páginas a las que la gente pueda meterse, ver de qué manera puede ayudarse, puede ayudar o qué podemos generar. Entonces, claro, me comprometo a subirlo a la página. Espero nada más que me manden la información, y con mucho gusto. Quiero darle las gracias a todos. Gracias. Yo sé que está un poquito complicado, tal vez así. Ahora yo también soy nueva en esta tecnología. Así es que, bueno, pues ahí vamos a cambiarnos el chip todos. Pues muchas gracias a todos.
Gracias, Pati. Cuídense mucho.
Gracias.
Ánimo.
Gracias a nuestro maestro que está atrás de todo esto, que es Manuel Méndez. La semana pasada ya ni las gracias. Es nuestro gran Big Brother que está atrás de Master y organizando todo esto. Mil gracias, Manuel. Gracias a todos. Gracias a ustedes, amigos, que ven Sabor, Olor y Sazón. Nos vemos la siguiente semana con más, para ver de qué manera sumamos más. Y no cuelguen el mantil.
Gracias.
Hasta luego. Gracias.